Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11:30 de la noche, 10:30 en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30 el mejor deporte en la sintonía de Es Radio para hacerles compañía. Qué buena falta hace en estos días previos al fin de semana, buena falta hace, y la dosis de paciencia. Un poco de radio, un poco de paciencia. Este aislamiento lo tenemos que llevar como mejor podamos todos, aunque es verdad que, bueno, algunas veces es complicado, otras veces no tanto, pero es cierto que en general se nos están agolpando, está agolpando un poco la complicación, y es verdad que es difícil si no estás acompañado. Y ahora mismo, en ese sentido, la radio hace mucha compañía en estas épocas complicadas. No ha habido mucho en el mundo del deporte porque no se está moviendo casi nada. Es verdad que Javier Tebas ha vuelto a insinuar, lo hizo ayer, que la Liga en teoría tendría que empezar a mediados de mayo, pero volvemos a decir que es una frivolidad de Javier Tebas que diga esto, porque es verdad que no sabemos cómo va a desarrollarse todo. A mediados de julio ya están diciendo la Bundesliga y la Liga Francesa que quieren terminar, es verdad que quedan menos jornadas, ahora nos lo contará todo Alfredo Somoza, y además también iremos a ver lo que está pasando en el Atlético de Madrid, lo que está pasando en el resto de equipos españoles con esas declaraciones de Javier Tebas, cómo están afrontando varios clubes esa preparación física con los preparadores físicos perfectamente diseñado un plan, aunque ya nos dijo José Luis San Martín el otro día que era complejo que la Liga empezara como si nada, hay que hacer una pretemporada, hay que estar de vacaciones después, los futbolistas necesitan todo, no son superhéroes, no son máquinas, y es complicado este tema en lo de la preparación física y la puesta a punto de los futbolistas. Hablaremos también de baloncesto. Ha muerto Borislav Stankovic, uno de los precursores del baloncesto moderno, presidente de FIBA. La verdad es que uno de los hombres del 80 a los 2000, a principios del año 2000, uno de los precursores del básquet que hoy conocemos como baloncesto moderno. La verdad es que uno de los que, bueno, convenció del todo ya al Dream Team de Barcelona 92 para que viniera a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hablaremos también de esas cosas, de polideportivo, y también trataremos, por supuesto, hablaremos de cine, de documentales, de series, lo que nos quiere recomendar Sergio Valentín en la última parte de esta primera media hora. Hoy, saben que tenemos una hora solo, una hora y media, porque luego en la segunda viene Richard Díez, que está, claro, es lo que tiene también el aislamiento, es, oye, mucha más radio, y Richard Díez está más atento de todo, palos a diestro y siniestro para todos nosotros. Y después, evidentemente, también intentaremos hablar de más temas en el programa durante esta hora de radio, que comienza ahora en El Primer Palo, en Es Radio, a las 11:32 hasta las 12:30, aquí, en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche continuamos con el ciclo dedicado a Beethoven. 10 programas, este será el sexto, se dedicará a sonatas para piano. 3 obras conocidísimas, extraordinarias, en 3 versiones magistrales. Sonatas de Beethoven en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición enriquecida con vitamina C contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Pues como decía aquel, no hay mucho de lo que hablar o no hay mucha actualidad, pero hablaremos de algo porque tenemos que sacar algo para charlar en esta hora de radio. Y es verdad que una de las cosas, no más interesantes, pero es verdad que también están de actualidad en los últimos días es, ayer lo escribía David Vinuesa, Libertad Digital. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Es lo que puede pasar con algunos contratos. Ya no me estoy refiriendo en el Atlético de Madrid, sino que en general. Es verdad que ha surgido la duda esta semana de que, bueno, si el 20 de julio, el 15 de julio o cuando sea, termina la temporada, va a haber un momento, un tramo de temporada que esté en el limbo legal, no en el limbo legal, me he expresado mal, pero sí que es verdad que haya días en los que en teoría un jugador pues ya no pertenece a ese equipo. Sobre todo se va a ver en segunda división B y tercera, que son tremendamente duros con ese... con ese sistema. Es verdad que se va a ver menos en primera división, pero hay ciertos casos, David, que se podían dar. Por ejemplo, tú lo escribiste muy bien ayer en Libertad Digital y era un, por ejemplo, la cesión de Morata, el tema de Adán, que termina el contrato, o la cesión de Carrasco, que termina, ¿no?, en el Atlético de Madrid.
Sí, son los tres futbolistas que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid que acaban contrato. Es cierto que el único que tiene en propiedad total el Atlético de Madrid es Adán, el portero, que acaba el contrato, y también te puedo adelantar, por lo que yo sé, que de momento no ha recibido ni una sola llamada del Atlético de Madrid, con todo lo que supone que a 20 de marzo, es cierto que la situación ahora mismo es complicada y hay mucha gente que no está pensando, lógicamente, ahora mismo solo en deportes y en contratos, pero bueno, el Atlético de Madrid no ha llamado en ningún momento a Dan durante toda la temporada. Y ya sabemos que es el portero quizá de los últimos años, siendo segundo portero, que menos oportunidades ha tenido, porque en la Copa del Rey el Atlético no está brillando y este año, pues fíjate lo que le pasó ante la Cultural Leonesa, un partido y un partido fuera. Así que puede que nos sigan el Atlético de Madrid, pero bueno, Adán, Carrasco y Morata, en el caso de Carrasco dependerá un poco el rendimiento que tenga, pero también acaba el 30 de junio, y Morata, que lo venimos contando y hemos ampliado la información, porque mucha gente pensaba si el Atlético de Madrid ya había pagado el dinero en verano. Bueno, el Atlético de Madrid no ha pagado los 55 millones que tiene que pagar al Chelsea, lo va a hacer. De hecho, en la noticia lo comentábamos un poquito más técnico. Al final el Atlético de Madrid no ha hecho el pago, pero lo tiene todo acordado para, en el cómo y el cuándo y cuánto, hacer cada vez ese pago, ¿no? De ese devengo del pago al pago ya oficial. Así que Morata va a seguir sí o sí en el Atlético de Madrid. Y bueno, hay que ver simplemente si continúan tanto Adán como Carrasco.
Esto se hace muchas veces, es verdad que lo estamos viendo, que es como pago el pago a plazo que habitualmente conocemos. Es cierto que al final se acabará abonando, pero no hay ninguna duda en ese sentido. Es cierto lo que tú decías, estamos hablando de temas que realmente ahora mismo es lo menos importante, pero claro, se tiene que hablar porque ha surgido la duda. Y no me refiero solo al Atlético de Madrid, sino en numerosos equipos, ya digo, sobre todo en segunda y segunda división B, ¿qué pasa con esa gente que el 30 de junio terminaba el contrato? Que es verdad que hasta los propios interesados, a lo mejor en esta época, David, no están pensando en eso ahora mismo, claro.
No, pero por ejemplo yo, hoy comentábamos y hemos hecho la noticia en Libertad Digital, la Liga Francesa sí puede prever que acabe la temporada incluso a mediados de julio, es decir, ya estaríamos dentro de prórrogas de contrato, o por lo menos alargar los contratos. Yo creo que no va a haber ningún problema en el 99% de los casos. Pero habrá gente, por ejemplo, que no se juegue nada y que lo mismo tome otra decisión, o alguien que no quiera saber nada del club en el que está porque no ha tenido minutos. Bueno, hay que ver qué ocurre. William, el jugador del Chelsea, ha comentado que si es por él juega sin contrato, pero es que eso no se puede hacer.
Claro.
Entonces, también la UEFA está investigando la manera de ampliar esos contratos. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problemas y espero que esto acabe cuanto antes y no haya que irse a mediados de julio, con todo lo que supone para el fútbol, jugar en esas fechas. pero es que vamos a tener que hacer lo que nos digan las autoridades, que es lo más importante, y si hay fútbol, pues oye, será una buena noticia, pero la noticia más importante es que esto se acabe, tanto el coronavirus como el confinamiento, y la gente pueda hacer vida normal.
Sí, como he contado yo al principio del programa, el aislamiento tiene que ir acompañado de paciencia, mucha paciencia, señores, porque es lo que tenemos que tener en esta época, paciencia y cumplir a rajatabla las obligaciones que nos han dicho desde el Ministerio de Sanidad y nos ha dicho el Gobierno, por lo menos hasta el domingo 29 de marzo. ¿Que es verdad que va a haber más época de o más estado de alarma? Pues posiblemente sí, lo sabremos la semana que viene, pero que por lo menos hasta el domingo que viene estemos ahí. ¿Cómo lo estás llevando tú, David? ¿Qué, libros, bueno, películas, no, series?
Con normalidad, sí, en principio el horario normal en el periódico Libertad Digital, ya la sabe la gente que colaboramos tanto en la radio como en el periódico, y luego en los momentos de tiempo libre, pues la verdad es que casi como todos los días, buscando información, hablando con, ya incluso peinando el mercado de fichajes, que ya sabes que a mí me gusta hablar con agentes y con clubes antes de tiempo para ver si podemos conseguir algún tipo de información, y luego mucho cine. La verdad es que el tiempo libre que tengo, pues oye, un poquito de cine y menos series. La verdad es que series todavía no he visto nada y estoy revisando clásicos del cine.
Muy bien, David, seguiremos hablando la semana que viene. Gracias.
Nada, cuidaos mucho. Un abrazo.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, el resto de... Es verdad que no vamos a ir equipo por equipo, pero es cierto que Tebas sigue insistiendo, Guillermo, que esto va... Al final, a mediados de mayo, esto se va a comenzar. No sé si es pitoniso, Tebas, porque realmente no se puede saber. Pero él sigue pensando que a mediados de julio, a mediados de mayo empezaría, a mediados de julio podría terminar. Esto es improbable ahora mismo, Willy, y es que no lo sabemos nadie, ¿no?
Sí, bueno, él exactamente lo que propone es volver a la competición a mediados del mes de mayo, con lo que efectivamente pues habría terminado la liga, si eso es realmente así, pues para mediados de julio. Y además habría que jugar pues durante dos meses jornadas de miércoles-domingo, con todo lo que eso obviamente conlleva, ¿no? Ahora mismo pues están todos los futbolistas parados, llevamos ya unas dos semanas el fútbol español parado junto al resto de pues de prácticamente todas las ligas en Europa. Y bueno, pues he leído unas declaraciones de Lucas Alcaraz, el entrenador del Albacete, diciendo que habría que hacer una mini pretemporada de unos 20 días. Claro, es que si le... teniendo en cuenta que a lo mejor el estado de alarma pues se va a prolongar también más allá de esos 15 días que en principio anuncia el gobierno, que luego pues hay que hacer una mini pretemporada y que habría que empezar, como propone Tebas, a mediados de mayo, es que vamos a ir con el calendario muy justo, el futbolista va a llegar sin preparación alguna y vas a tener que competir con una locura, un ritmo absolutamente frenético, de locos, podríamos decir, durante dos meses y sin tiempo apenas, y aparte con lo que conlleva también a nivel pues legal, ¿no? Porque recordemos que también los contratos terminan el 30 de junio, y claro, si a lo mejor un club tenía ya palabra de un fichaje a partir del 1 de julio, ¿qué vas a hacer ahí?
Claro.
Es una historia muy muy seria y muy importante esto, Dani.
Sí, ayer hablábamos en Fútbol de Radio, interveníamos los dos con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Bergau, hablando de lo, es verdad, lo serio que pueden ser las pretemporadas. El ritmo frenético, como tú dices, de terminar a mediados de julio y luego, Willy, pues que el futbolista necesita unas vacaciones, que en teoría te vas,
no, claro,
que en teoría tienes que estar un mes, que en teoría tienes que volver para recuperar todo en septiembre. Claro, estamos haciendo aquí elucubraciones que no me gustan porque como no se sabe cuándo va a comenzar, pero vamos, si todo fuera normal, estamos hablando de mucho tiempo de preparación para volver a competir, que es lo complicado.
Sí, luego pues también tenemos, recordemos esas decisiones, ¿no?, de la UEFA de aplazar, por ejemplo, la Europa League al 24 de junio, la final de la Liga de Campeones al día 27, te va a pillar en plena temporada. Pues que vamos a ver si llega algún equipo español. Ahora mismo, pues hombre, el Valencia ya está eliminado, el Atlético de Madrid pasó, el Barça yo creo que va a pasar también y el Real Madrid lo tiene muy complicado, pero bueno, tiene opciones todavía de pasar. A ver cuándo se juegan esos cuartos de final, es que... Es una auténtica locura, porque el Real Madrid todavía tiene pendiente también, y el Barça, esos cuartos de final de la Liga de Campeones, a ver cuándo se juega. Yo creo que sinceramente no va a dar tiempo a terminar la temporada. Están haciendo lo máximo posible por forzar, pero claro, yo creo que habría que encontrar, Dani, también un punto intermedio, ¿no? Porque es verdad que hay unas pérdidas económicas muy importantes, y en ese sentido, desde el punto de vista pues ya no solo económico, sino también deportivo, convendría pues reanudar obviamente la temporada lo antes posible, pero vamos a ver cómo evoluciona la expansión del coronavirus y obviamente pues yo sintiéndolo mucho por Tebas y por el fútbol y por los aficionados al fútbol, lo primero la salud, así que...
Exactamente. Bueno,
vamos a ver.
Por no ir equipo a equipo, pero quería comentarte, por ejemplo, en el Real Madrid, el Luka Jovic está en Serbia. Claro, lo de Luka Jovic es un tema complejo, Guillermo. Tiene permiso por parte del club para seguirla, pero para seguir la cuarentena en Serbia, no para, para hacer lo que él quiera en Serbia. Es verdad que hoy ha anunciado, por cierto, su novia. No sé, que me perdone Luka Jovic, no sé si es novia o mujer, pero vamos, me parece que es novia, que es están novia, esperando un hijo. Están esperando un hijo.
Sí, Luka Jovic, lo ha anunciado.
Sofía Milosevic.
Sofía se llama la novia,
sí,
¿no?
Milosevic.
Sí, de todas formas lo he comentado yo esta mañana con Federico, sí. Y hemos coincidido que nos cuesta muchísimo a los dos creer que, como ha asegurado, ¿no?, el entorno del jugador, pues que los servicios médicos del Real Madrid le hayan dado permiso para viajar a Serbia.
A mí también.
Y seguir allí
la
cuarentena.
Razón.
Teniendo en cuenta
razón,
que son profesionales sanitarios, sí. Que saben perfectamente la peligrosidad de este coronavirus, pues cuesta creer, ¿no?, que los servicios médicos del Madrid pues efectivamente le hayan dado permiso al jugador para viajar. Y bueno, pues por las propias declaraciones que estamos leyendo de Luka Jovic en la prensa serbia, ha debido de ser un acto responsable por su parte. Y bueno, él está dispuesto a pedir perdón, está dispuesto a asumir las consecuencias, pero en cualquier caso esto ha puesto en riesgo a muchísima gente, Dani.
Totalmente. Al final no es la temporada de Jovic, ¿eh? Por H o por B, no es la temporada de Luka Jovic, que venía en verano como un goleador, que se le había visto, que todos nos gustaba, pero por unas cosas o por otras, Guillermo, falta de oportunidades, algo pasa ahí, no está siendo la temporada de Luka Jovic, que yo no digo que la que viene sea la temporada de Jovic o dentro de dos explote con 20 y pico goles. Pero...
Hombre, puede ser, sí. Recordemos también en el Benfica, pues pasó también con más pena que gloria. Luego en el Eintracht de Frankfurt sencillamente se salió, en tanto la Bundesliga como la Europa League, y bueno, pues 60 millones, que fue lo que pagó el Real Madrid por su fichaje, que no está nada mal. Con lo cual, claro, pagas 60 millones por un delantero de 21 años y esperas por lo menos a lo mejor 10, 15 goles mínimo en una temporada, ¿no? Es verdad que todavía faltan muchos partidos, pero la verdad es que el papel de un tanto decepcionante para los aficionados blancos. Y recordemos que incluso en el clásico fue Mariano el que estuvo convocado a las órdenes de Zidane, incluso jugó los últimos minutos y marcó a los 40 segundos de salir al campo. Así que ahora mismo vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona todo esto, pero si no hubiera habido este parón por el coronavirus, desde luego que hubiéramos estado hablando de Mariano adelantando claramente por la derecha a Luka Jovic en el Real Madrid.
Totalmente. Muy bien, Guillermo, seguiremos hablando la semana que viene. ¿Cómo estás llevando el aislamiento? ¿Bien?
Bueno, haciendo un poco de todo, sí. Moviéndome dentro de lo máximo posible en casa para tratar de no engordar demasiado, ¿no? Pero ya sabes que, bueno, pues esto es muy complicado, viendo pues cine también, leyendo algo, así que, bueno, hablando también con mucha gente a la que tenía pues un poco olvidada,
sí.
Y bueno, pues trabajando, por supuesto, también, que eso que no falte, y bueno, pues llevándolo con la mayor resignación cristiana posible.
Eso es lo que hay que hacer.
Ahora, eso sí, vamos a tener que hacer una labor ardua, porque el santo Job yo creo que sería un impaciente a nuestro lado, ahora mismo, Dani.
Es que como hemos dicho al principio, paciencia, sobre todo paciencia en estos tiempos.
Y lo malo de todo esto es que todavía falta lo peor por llegar, con lo cual, pues yo creo que hemos pasado una fase un poco de adaptación a lo que es la cuarentena, pero sí. Nos esperan una semana mínimo muy dura, y si no más, que yo creo que al final esos 15 días que había anunciado al principio el gobierno de estado de alarma, yo creo que al final van a ser más. Pero bueno, a ver cómo evoluciona, y bueno, pues intentar llevarlo lo mejor posible, Dani.
A ver si es verdad. Guillermo, gracias. Seguiremos hablando la semana que viene.
Un fuerte abrazo, un placer.
Y en Europa, en el resto de ligas europeas, pues también hay noticias, porque es verdad que se están produciendo cositas interesantes. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Dani?
Mira, por ejemplo, Bundesliga. Han comunicado que en teoría quieren terminar a mediados de julio. Liga francesa, Alfredo, quieren terminar a mediados de julio. Todos están optimistas en ese sentido, pero como hemos dicho, yo creo que no se puede saber cuándo se va a renovar todo esto, porque es muy complejo.
El tema es que es como Tebas, ¿no? Tebas ahí en todas las ligas y todos los dueños de la ruina económica, ¿no? Salió un dato que hablaban en la Bundesliga de que si no se acaba la temporada habría 60.000 puestos de trabajo del fútbol, ¿no?
Sí, sí.
En riesgo y que se podría perder muchísimo dinero, incluso que hay clubs que van un poco justos en cuanto a presupuesto y que podrían verse en la posibilidad de incluso desaparecer, ¿no? Entonces, claro, quieren apurar los plazos posibles para acabar la temporada. ¿Y qué pasa? Que sabemos que está el tema del 30 de junio, ¿no? Yo he hablado con varios jugadores de la Liga Española y lo ven muy complicado por el tema de que, claro, hay muchos jugadores, por ejemplo, en Leganés hay 14 jugadores que acaban el 30 de junio y extender las sesiones, extender más allá esa fecha, supondría quién se cargo si hay una lesión, ¿no?
Sí, sí.
Se cargo de esos jugadores. Es un tema patrocinado.
A ver, Alfredo, si te puedes mover, porque te pierdo en un momento determinado y no sé si te puedes...
¿Es mejor ahora?
Ahora un poco mejor. Te decía, lo de las sesiones es tremendo, ¿eh?
Sí, claro. Es que tú date cuenta, además que varios de los expertos, ¿no?, que hemos hablado esta semana en el primer palo con expertos de preparadores físicos y demás, que se sabe perfectamente que después de un parón así los jugadores van a estar con un riesgo de lesiones, sobre todo musculares, tremendo, ¿no? Entonces, claro, imagínate, por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo conozco bien. El Celta tiene a Rafinha, que es un jugador clave para ellos, ¿no?
Exacto.
Claro, está cedido hasta el 30 de junio.
¿Sí?
Si a partir de ese 30 de junio, ¿quién se va a encargar? Imagínate que además Rafinha, ya sabemos que toda la familia Alcántara siempre ha sido propenso a las lesiones de rodilla, ¿no? Tiene una lesión grave de rodilla, ¿qué pasa con él? Claro, es que es un tema complicado. Pero desde Francia lo que dicen es que van a pedir a la FIFA ampliar la temporada como que sea para todos igual hasta hasta mediados de julio para poder acabar la temporada y que de esa manera evitar todo ese desastre económico, económico y no solo económico, Dani, porque vamos a ver qué pasa con los ascensos y descensos. Bueno, el próximo año hay Eurocopa, tendría que acabar la Liga antes. Imagínate que si suben a los dos de segunda, por ejemplo, en España, y no bajan a nadie, una Liga de 22 no la quiere nadie. Entonces es un tema súper, súper espinoso, ¿eh?
Sí, y ya por último, por comentarte también la Premier, que ya comunicó ayer que hasta el 30 de abril por lo menos no hay fútbol. Es decir, la Premier ya ha puesto una fecha en la que no puede volver, quiero decirte. Luego será más, pero que hasta esa fecha no pueden volver. Es evidente que todos van a ir más o menos por ese estilo. Desde luego, hasta el 1 de mayo no se puede valorar en absoluto que haya fútbol en ningún sitio. Y yo creo que lo que te rondaré, Morena. Pero por lo menos la primera ha puesto esa fecha del 30 de julio, que Tebas no ha puesto ninguna fecha. Él dice que a mediados de mayo él piensa que, bueno... Pero bueno, yo creo que todo está en agua de... Bueno, yo creo que todo está en el limbo ahora mismo, Alfredo. Pero vamos a ver lo que sucede, claro.
En el limbo total, la Premier ha sido un poco la más previsora porque ha puesto ese 30 de abril, por ejemplo, la Bundesliga dice el 2 de abril, no se lo cree absolutamente nadie, la Liga Francesa dice que a ver si el 14, todos saben que esto se va a ir a mayo o junio, entonces, claro, ellos quieren acabar la Liga a toda costa. Dani, como resumen, todas las ligas europeas están en lo mismo, pero evidentemente hay no solo el coronavirus, sino esos contratos de los que hablamos del 30 de junio, que es una fecha como clave en todo esto, ¿no? Vamos a ver, la Premier también ha dicho que se extiende hasta lo que haga falta, que si hay que jugar en verano, se juega en verano. Claro, díselo tú a todos los de los contratos, los asuntos fiscales y ese tema. Luego la
Ay, me parece que hemos perdido a Alfredo Somoza. Bueno, ya íbamos a terminar también la comunicación con Alfredo. Le doy las gracias por habernos atendido. José Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Bueno, lo primero que te voy a recomendar es un poco de jamón, porque hay una promoción, yo sé que creo que ya estás enterado, porque hay un 5% de descuento en estas fechas en todos los productos de tu jamón directo.
Magnífico.
Yo creo que, hombre, el aislamiento, evidentemente, con un poquito de jamón en la mesa, se lleva absolutamente mejor. Todos los productos de tu jamón directo que adquieran ahora tienen un 5%, todos. Llamen al 900 10 84 28, que es el teléfono de tu jamón jamón directo, que es lo mejor que pueden hacer en estos momentos con ese jamón, por 49 euros, y además si tienen un 5% de descuento es fantástico. 984-1028, 984-1028. Y hablamos un poquito de baloncesto. Como una noticia, bueno, luctuosa, ha muerto Boris Stankovic. Yo sí defino a Stankovic, José, como el baloncesto moderno. Es Stankovic, yo creo. Es un poco el hombre que trajo, o sea, que desde finales de los 70 o los 80 hasta prácticamente los 2000 ha estado gobernando el baloncesto europeo.
De figura clave, primero en el crecimiento del baloncesto en Yugoslavia. Exacto. En la antigua Yugoslavia él había sido jugador, entrenador y bueno, pues está en ese germen de que hizo a Yugoslavia grande en el baloncesto, ¿no? La primera Yugoslavia campeona del mundo y todo lo que vino después, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, luego por sus buenas relaciones con la FIBA, era un tipo muy sagaz, pues terminó siendo el presidente de la FIBA y bueno, pues una figura muy importante en la globalización y la universalización del baloncesto, en que el Dream Team acabara en Barcelona 92, tuvo también parte de peso en eso, y bueno, pues también con su reverso, entre comillas, tenebroso, ¿no? Porque durante años, pues también se veía como, bueno, la mano de Stankovic, ¿no? Con los griegos y tal, y sí, bueno, siempre se achacaban estas cosas, o aquel final del Mundial de Indianápolis en tan polémico con la victoria de Yugoslavia ante Argentina, y que, bueno, los argentinos acusaban a Stankovic, ¿no? Bueno, una figura muy importante en la evolución del baloncesto, para bien o para mal, desde luego Borislav Stankovic, que efectivamente ha muerto hoy a los 94 años.
Sí, joder, la verdad es que te acuerdas de principios de los 90, estaba mal visto muchas veces Stankovic para narradores deportivos españoles que veían siempre la mano negra de Stankovic, que algunas veces había, man, o sea, que en fin, los arbitrajes eran un poquito de aquella manera, pero siempre era Stankovic en la boca. Ay, Stankovic habrá hecho esto, Stankovic habrá hecho lo otro.
Sí, pero es verdad que es una persona de... fundamental, sí, insisto, para lo bueno y también para alguna cosa mala, seguro, en la evolución del baloncesto y en lo que hoy conocemos, seguro, y en la relación con la NBA también.
Le he visto a Anthony Randolph unas declaraciones, el jugador del Real Madrid, que es verdad que puede tener razón cuando se refiere a que los 6-7 primeros meses, cuando estaba aquí, él ha venido a decir que jugaba un poco por su ego, que jugaba para meter puntos, que jugaba para ser estrella. Que es cierto que, te acuerdas, y yo creo que estarás de acuerdo, que era un poco lo que se notaba, el matiz que tenía el juego de Randolph, que siempre ha sido un excelente jugador, pero cuando empezó es verdad que tenía ese don de protagonismo, ¿no? Ese don de ego.
Bueno, a ver, Anthony Randolph es un jugador que en sus primeros años en la NBA se le preveía como una gran estrella de la liga, ¿no? Como un jugador que posiblemente incluso podría tocar el All-Star. Él fue elegido en una ronda muy alta en el draft y bueno, pues llegó a la liga como una futura estrella. Había sido internacional con Estados Unidos en categorías inferiores y bueno, se le ve que es un jugador con un talento enorme, ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre se le acusó un poco, pues eso, de mala cabeza, ¿no? Él, recordemos, llega al Madrid procedente del Lokomotiv Kuban, donde juega con Víctor Clavel o Malcolm Delaney, en un equipo que dirigido por Giorgos Barsokas llega a la Final Four. Y bueno, luego viene al Madrid, claro, él en el Lokomotiv Kuban seguía siendo un poco el alfa y el omega de aquel equipo con Delaney, ¿no? También estaba Chris Singleton allí, pero era el principal referente en ataque y había hecho un auténtico temporadón. En el Madrid, ¿qué pasa? Pues que de primeras no es lo mismo ser la estrella del equipo que tener que estar en un equipo donde está el Chacho, donde está Yul, donde está Rudy Fernández, donde está, bueno, pues J.C. Carroll, donde hay mucha gente con capacidad para anotar, ¿no? Y bueno, eso a él... Es verdad que le costó un poco, ¿no? El talento se le caía de los bolsillos, porque siempre se le ha caído, porque tiene un talento espectacular para jugar al baloncesto, pero hasta que ha encontrado ese hueco, ¿no? Y ese rol, pues le ha costado. Este año estaba jugando un nivel espectacular, probablemente el mejor año en su etapa en el Real Madrid, ¿no? Ya estaba renovado y evidentemente va a continuar en la disciplina blanca. Y sí, es verdad que es un jugador que le costó un poquito, quizá, aprender que esto es un deporte de equipo, ¿no? Y que los éxitos llegan más si el colectivo funciona que si un jugador es muy bueno y tiene que tirar del resto, ¿no? En Rusia le salió razonablemente bien, dentro de que tenían muy buen equipo aquel Lokomotiv Kuban, pero en el Madrid pues le costó más y es verdad que ahora estaba encontrando ese camino.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Es verdad que las noticias no están surgiendo, evidentemente, en el mundo del baloncesto últimamente, pero es cierto que en otros deportes, pues bueno, también podemos comentar cosas que estén pasando en otros deportes brevemente, José, pero es cierto que este fin de semana, bueno, todo está aplazado, evidentemente, había ya grandes premios de motos y de Fórmula 1. Sí. Había ya preparado algunos nacionales de atletismo para Indian Wells, nacionales de natación, quedaban todos en marca mínima para los juegos. Están en el limbo porque, como tú decías el otro día, hasta que no se aplacen los juegos, no se van a aplazar nada que dé acceso a los juegos, ni preolímpicos ni nada. Claro. Pues los atletas están de aquella manera. Atletas, me refiero a todos, ¿eh? Englobo la palabra atleta a nadadores, a ciclistas, etcétera. Está todo en el limbo.
Bueno, y así tiene que ser, ¿no? Yo creo que ya ahora sí parece que el mundo entero se ha dado cuenta de la que tenemos encima, no solo unos cuantos países o los primeros que hemos sido afectados, sino ahora sí parece que ya pues ha parado la liga en Turquía en baloncesto. Parece que Estados Unidos y Gran Bretaña han abierto los ojos y a partir de ahora, pues yo creo que a todos nos queda, con perdón de la expresión, apretar el culo, sí, quedarnos en casa, sí, sí, y desear que esto pase lo antes posible y con el menor daño posible. Y cuanto más responsables seamos todos, menor será el daño y antes terminaremos. Y es lo que se nos tiene que quedar grabado a fuego. Que no van a ser 15 días, que probablemente sea un mes, que igual es mes y medio, pero que si no lo hacemos como nos piden, sí, pues a lo mejor son 3 meses o son 4, ¿no? Entonces, y con mucho más daño, evidentemente. Así que nos toca ser responsables y esto es algo nuevo para una generación que no habíamos vivido nunca algo así. Y bueno, pues es algo que nos toca pasar y otros lo habrían pasado en otras circunstancias, pero ahora nos toca a nosotros. Y efectivamente, el deporte tiene que parar también porque es la obligación y la responsabilidad del deporte parar ahora.
Sí. ¿El aislamiento cómo lo estás llevando, José? ¿Alguna lectura que puedas recomendar? ¿Alguna cosa que...?
Mira, pues me estoy
documental baloncesto.
Sí, me estoy leyendo el Mamba Mentality, el libro de Kobe Bryant, que sí, sí. Fíjate, me lo trajeron los Reyes Magos este año, ¿no? Y un mes y pico después fallecía trágicamente Kobe Bryant, ¿no? Y es un libro muy muy interesante y bueno, el otro día vi un documental que se puede ver en Movistar ahora sobre se llama La decisión de Michael Jordan,
sí,
que bueno, cuenta un poco el proceso no de cómo termina su carrera, sino cómo él, después del fallecimiento trágico de su padre, termina jugando al béisbol y cuenta esos años en los que él juega al béisbol. Luego el regreso al baloncesto ya no lo toca, ¿no? Pero estaba francamente interesante. Y luego me gustó mucho el otro día, que tenía pendiente de ver también en Movistar, el famoso programa este Los Otros, que dirige Anthony Daimiel,
sí, sí,
el de antes del tiki-taka, ¿no? Me gustó mucho lo que era España en el fútbol antes de ser unos jugones, ¿no? Y hablaba de aquellas defensas del Granada en los Cármenes. Sí, sí, sale Ballesteros del Levante, sí, Prieto, sí, el defensa de Sevilla, y Pablo Alfaro. No, pues me gustó.
Ya te
mucho.
Habías olvidado de esos nombres, sí, sí, pero han existido. Bueno,
Prieto y Pablo Alfaro, vaya pareja central.
Esos nombres han existido.
Ahora está Tiburón Prieto.
Ahora está de delegado de Sevilla, en Martagón, sí, que sí, Martagón, sí, sí, también. Bueno, un poquito
sí,
más.
Pero yo creo que la pareja sí, Prieto-Pablo Alfaro.
Exactamente,
era
porque yo creo que Martagón tenía un poco más de calidad. Es verdad, ¿eh? Martagón sí, tenía un poco más de calidad. Bueno, José, seguimos bueno, hablando la semana que viene. Gracias.
Hasta el lunes.
Y por supuesto, hemos hablado de recomendaciones. Tenemos que hablar de la recomendación que nos tiene que traer Sergio Valentín siempre. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué sintonía? No sé si es la sintonía del cine o esta sintonía que introduce ahora Luis Alonso para que nos hables de la recomendación de hoy, que ¿cuál es?
Pues es un planazo para el viernes por la noche, ¿no? Un viernes por la noche siempre apetece el cine, pues hoy sí, en cuarentena un poquito más. Bueno, es una película de béisbol, pero tengo que decir que no he visto yo un partido de béisbol en mi vida. No tengo ninguna intención de ver uno. Conozco las normas más básicas, porque tampoco tengo excesivo interés, como pueden deducir por lo que estoy diciendo, pero aún así puedo recomendar fervientemente la siguiente película, que se llama Moneyball.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros.
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias.
Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir.
¿Quién es el nene?
El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto. Díselo.
¿Quieres que hable?
Cuando te señalo, sí.
Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland.
No se puede construir un equipo por ordenador y
renovarse o morir.
¿Sabes, Dani? Desde Carros de Fuego, la sí, mítica película Carros de Fuego, ¿cuántas películas deportivas han sido nominadas al Oscar como mejor película?
pues habrán sido pocas, por no decirte, ¿no?
Sí, sí, lo he tenido que mirar porque eran pocas y... Claro. Bueno, son cinco, ¿vale? Cinco. Solo cinco.
Fíjate.
Y una de ellas es Moneyball, que se fue de vacío pese a sus 6 nominaciones.
Sí.
6. Esto indica ya, bueno, la talla de esta película. Entre ellas, también estaba nominado al mejor actor Brad Pitt, que no tiene un papel muy complicado para los que él ha desempeñado a lo largo de su carrera, pero como en todas sus interpretaciones, lo borda. En este caso se mete en el papel de Billy Bane, es jugador de béisbol con una historia muy peculiar que van a descubrir en la película, y ahora director deportivo de Oakland. Para que se hagan una idea, es un equipo con aspiraciones muy bajas, y claro, Billy está cansado de no pelear por conseguir títulos, y cada vez que descubre a un buen jugador además, llega el típico pez grande, el equipo grande, y se lo ficha. Así que, bueno, pues hace... ¿Qué hace el bueno de Billy? Pues con la ayuda de Jonah Hill, actor cada vez más conocido, es por ejemplo el ayudante gordito de Leonardo DiCaprio, sí, en El Lobo de Wall Street, pues deciden reinventar los estereotipos que hay en el deporte, construyendo un equipo competitivo, con menos recursos económicos, pero con un sistema estadístico del que no voy a dar más detalles para que lo descubran. Pero por supuesto, como pasa en todos los campos, ya sea en el deporte, la ciencia, matemática, cuando alguien va a contracorriente y cree tener la razón, pese a la opinión distinta del resto, pues te critican. A Galileo le quemaron, a Brad Pitt, pues le hicieron un juicio público, prensa, público, hasta su propio entrenador, que es otro pedazo de actor, Seymour Hoffman, que nos dejó hace 6 años,
sí,
fallecido. ¿Tenía razón Brad Pitt? ¿Consiguió tumbar a los grandes equipos? Bueno, eso lo verán al final de una película en la que, no se asusten, la pelota de béisbol durante gran parte es lo de menos. De hecho, Brad Pitt ni siquiera ve los partidos. Bueno, Brad Pitt, el personaje que interpreta a Brad Pitt, Billy Bane, no ve los propios partidos. Lo mejor, sin duda, es que todo está basado en hechos 100% reales.
Muy bien, Sergio. Philip Seymour Hoffman, Oscar, por la interpretación de Capote, fantástico, sí, actor que nos dejó hace 6 años, es verdad, que tiene un papel fantástico también en esta película. Recomendación muy chula, Sergio, ¿eh? Buen fin de semana, sí, amigo.
Un buen fin de semana para todos. Hasta luego.
Son las 12:06, 11:06 en Canarias. Pausita, porque viene Richard Ries.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Seguimos en El Primer Palo, Richard Ries. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí, disfrutando del encierro.
¿Verdad? Hacía tiempo que no escuchaba The Kings en una emisora de radio.
Sí. No, son habituales, ni muchísimo menos. Pero... Beatles y estas cosas, sí, pero sí, los Kings.
Sí, sí.
Los hermanos Davis no son muy habituales de la radio.
Sí, sí. Fantástica, fantástica canción. Bueno, ¿cómo lo llevas?
Yo bien, muy bien. Yo la verdad es que no estoy nada afectado. Estoy acostumbrado a estar en casa y tal. Y yo creo que no es para tanto. Además, oye, la gente se queja, es que no veo a mis hijos, a mi padre, sí, a mi madre, a mi mujer.
Sí.
Y ahora que los puede ver, dice que quiere salir corriendo a la calle.
Exactamente.
Y sobre todo lo que no hay que hacer es obsesionarse y convertir esto en una profecía autocumplida. Es que va a salir fatal. No, hombre, no. No pienses eso porque al final vas a hacer que se cumpla.
Efectivamente. Decía yo al principio del programa que el aislamiento, claro, tú oyes radio a tu tiplén, pero escucharás más. Entonces, a lo mejor,
no,
más palos.
Lo escucho de siempre. Vale, más horas. Vale.
Esta sección tiene una cabecera fantástica.
Al infierno con los Tataglia.
Querías empezar con este corte ya la semana pasada, pero...
Sí, pero no pude, porque, claro, por lo que no pude.
¿Sí?
Pero bueno, supongo que el Masa Rodríguez estará escuchando para, sí, ver qué es lo que hacemos con su programa. Y claro, como sus deseos son órdenes para mí, o viceversa, sus, uh-huh, órdenes son deseos para mí, aquí va el audio que me pidió hace un par de semanas.
El primer tema de la noche es que regresa la Champions. Y uno de los primeros temas de la noche es que... aunque a ti este tema de la noche no te guste tanto como el otro tema de la noche que sugerías tú a micrófono cerrado, yo creo que Zinedine Zidane le está enseñando la puerta de salida a Vinicius, claramente.
Lo dijo y no se acordaba. Sí, bueno, sí, pues ahí lo tiene.
Ahí
Juanma, lo dijiste.
Sí.
Ahora pasemos al tema que está ahora de moda, que es el asunto del confinamiento, que por cierto, quedaos en casa y no hagáis el gili como muchos de mis... conciudadanos vizcaínos que se están yendo o queriendo irse a Castro pasado el fin de semana o el puente, que se queden en casa, que cuanto antes, cuanto más nos quedemos, antes va, va a acabar. Y además, a mí me parece que el confinamiento este es escaso. Habría, los chinos les han echado una bronca a los italianos hoy, de mucho cuidado, porque dicen que el confinamiento es poquísimo para lo que debería ser. Pero hay problemas o una cierta polémica con deportistas de élite. Los ciclistas han pedido al gobierno que les exima y que puedan salir a entrenar por las calles. También se hablaba de maratonianos que vayan de uno en uno y que puedan salir a entrenar. Y el otro día en el partidazo, un médico, Carlos Macías, decía algo que para mí tiene un sentido común aplastante.
Quedaos en casa y aparcad la bici. Cualquier posibilidad de minimizar un consumo de recurso de servicios sanitarios que no esté destinado a la infección por coronavirus es primordial, primordial. Si cualquiera de vosotros sufre un percance y necesita una ambulancia, y ya no os digo una cama de UCI, estamos quitándole recursos a gente que lo necesita de verdad y que nos está llegando en masa a los hospitales.
Pues tienes razón.
Claro, es que la gente está planteando el tema desde el punto de vista de es que si van solos no contagian a nadie. Pero es que lo que dice este doctor tiene toda la razón. Toda la razón. Vas a detraer recursos de lo que ahora realmente importa. E igual incluso a ti te tienen que dejar en la cola porque tienen que atender a gente que está mucho peor que tú. Pero en este programa, en el partidazo, minutos más tarde, a cuenta de esa solicitud de la Asociación de Ciclistas Profesionales, parecía que algunos se les habían olvidado las palabras de este médico. Por ejemplo, esto decía Joseba Larrañaga.
Hay muchísimos miles, cientos de miles de personas que en este país van a trabajar, ¿eh? Cuidado. Bueno, a mí no me parece descabellado que ellos reivindiquen su derecho,
ver,
¿eh?
Pero hay que ir a trabajar, ¿eh? Hay que ir a trabajar. Es que la otra solución es decir, aquí no trabaja ni Dios y no hay transporte público y cerramos.
Pero es que el trabajo de un ciclista es salir a andar en bici.
Claro. Sí, y el de Sandro, abrirte en contento.
Que sí, pero tú trabajas y a ti te dejan salir de casa y bueno, venir al trabajo.
Pues sí, claro, bueno.
Claro, por eso te digo.
Porque es un medio de comunicación que ahora mismo la radio es servicio público.
Claro, es que es una confusión. Hoy escuchaba, por ejemplo, a De La Morena en el transistor decir, ¿cómo es posible que a Saúl Cravioto le dejen salir como policía y no como piragüista? Hombre, que haya que explicar la diferencia entre las dos cosas, a mí me parece ya una cosa de locos. Luego tuvo Larrañaga una pequeña discusión con Isaac Fouto, que aquí, oye, mira, tenía razón.
El ciclista si sale tiene riesgo de tener un accidente.
Y tú,
y el que va en moto también,
si vienes a trabajar,
y el camionero,
y el que va en moto también, coche, claro, o el que va en coche.
No, hombre, vamos a ver. No, es igual de, no me digas a mí que yo por ir a la radio corro el mismo riesgo que un ciclista salir a...
Corres un riesgo que puede provocar que alguien se quede sin la cama que ocupes tú en caso de que tengas algún siniestro.
Pero tienes razón, Isaac.
Claro, es que si tú das un servicio importante para la comunidad, hombre, que tú tengas un accidente, ojalá no. Pero claro, si es simplemente por entrenar, a mí me parece de locos.
Claro.
Eso sí, Joseba Larrañaga tenía la solución perfecta.
¿Cuántos ciclistas profesionales hay en España?
140.
Si están, 140. Si basta con que llevaran la licencia en...
Que vayan de uno en uno, ya está.
Y ya está. Que vayan, como no van a contagiar a nadie, es la perversión del debate.
Sí.
Y yo entiendo que los que estén afectados directamente, como los ciclistas y corredores, etcétera, hombre, pues puedan pensar de esta manera. Esto decía, por ejemplo, Alejandro Blanco en el Transistor.
Hemos propuesto una cosa similar a lo que se está haciendo en Italia, ¿no? Que es en deportes individuales, digamos, de salos, de sitio cerrado, puedan entrenar los deportistas con unas condiciones médicas rigurosas, con unos controles exhaustivos, ¿no? Entrenar solos. Y en deportes al aire libre, por ejemplo, correr o ciclismo, todas estas cosas, que tú puedas hacerlo siempre y cuando el que vaya a tu lado tenga una distancia de más de un metro, ¿no?
Claro, esto ya también es de locos, porque él habla de deportistas que entrenan en sala. Hoy, por ejemplo, en el Transistor hablaba de halterofilia, de Mireia Belmonte en una piscina, pero para abrir una piscina para Mireia Belmonte, ¿qué es lo que hay que hacer?
Claro.
¿Cuánta gente tiene que trabajar para abrir esa piscina?
Exactamente.
¿Y controles médicos para controlar los entrenamientos de Mireia Belmonte o de Lidia Valentín en lugar de para lo que tienen que estar? Sigo pensando que esto es... Se nos ha ido un poco la cabeza.
Sí, yo creo que también. Sí.
Se nos ha ido un poco la cabeza. Y, por ejemplo, este es el ejemplo que te decía antes de la Morena hoy en el Transistor.
lo discutíamos en la redacción y decían, no, es que, claro, en el momento que hagas una excepción, ¿por qué vas a hacer una excepción? Pues, joder, porque viven de eso, ¿no? Dicen, no, es que entonces se juntaría mucho. No creo yo que se vayan a juntar por la carretera un pelotón de ciclistas, igual que digo los atletas profesionales. Pues igual, ¿cuántos puede haber? Pues igual, saldrán a correr por el campo ellos, él solo, y tampoco va a contagiar a nadie.
Claro, y Saúl Cravioto, pues como policía o deportista, escúchalo.
Yo lo que estoy viendo en esto, y insisto, que sé que es políticamente incorrecto, ¿no? Menos mal que no estoy defendiendo nada de mi profesión, pero a Saúl Cravioto, que está de policía en Gijón, sí puede salir a la calle como policía, sí puede estar pendiente de vigilar las calles, pero sin embargo no puede ir con la piragua suya a remar. Entonces, no hay una carga de fariseísmo ahí, ¿no?
No sé, yo lo que creo que es una carga de inconsciencia y de no entender absolutamente nada de lo que está realmente pasando. Cambiamos de tema, porque el otro día hubo unas declaraciones en rueda de prensa de Rubiales.
Te han traído cola, ¿eh?
Sí, os escuché comentarlo, sí. Y todos los que estabais, tú, sí. Juanma, Felipe del Campo, sí. Todos señalabais que las palabras de Rubiales habían tenido un destinatario, que era Javier Tebas. Sí. Prácticamente todo el mundo ha pensado eso. Bueno, casi todo el mundo, menos Jesús Gallego.
Que ha estado en plan patrón del fútbol, ha llegado a acusar a los clubes de antipatriotas.
¿Sí? A los clubes. Por la noche le entrevistaron a Rubiales, sí. en el Larguero, y se produjo este intercambio de pareceres entre el presidente de la federación y Jesús Gallego.
Te pido la medida de lo posible que dejes de manipular cuando hables de noticias mías. Te lo pido.
Es que no he manipulado absolutamente nada. No he manipulado absolutamente nada. Usted ha dicho que la medida... Usted ha dicho que la medida de que los clubes... No, pero es que vamos a escucharlo. ¿Tenemos el corte?
Tendremos que tener el corte que ha puesto Gallego.
Poner el corte. He llamado en algún momento.
Usted ha dicho que la medida de que los clubes puedan someter a sus jugadores al test de coronavirus es una medida antipatriota. Eso lo ha dicho usted esta tarde.
Vale, eso es lo que decía Jesús Gallego, sí. Y pedía el corte. Curiosamente, ese corte él lo había puesto unas horas antes en hora 25, y era este.
Me parece irresponsable que habiendo pacientes que están en tela de juicio algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad fuera de todo lugar que estemos utilizando test o que se estén utilizando test. Me excluyo de esa medida porque no solo no la comparto, sino que la rechazo totalmente cuando hay gente que lo necesita. Me parece que es desconocer totalmente la realidad. Se están acabando las farmacias, se está acabando en los hospitales, y hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas. Uh-huh.
¿Hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas? Claro. Obviamente se refiere clarísimamente a Javier Tebas, pero sí. Gallego estaba empeñado en que había dicho lo que no había dicho.
Exacto.
Y la trifulca entre los dos no paró ahí. Siguió.
Necesitamos un periodismo que está pasando por un mal momento, que haya cuestiones como subvenciones de instituciones a periódicos o a medios que se dejen de producir. Yo voy a pelear para que eso no vuelva a ocurrir. Son los periódicos los que tienen, y los medios de comunicación, los que tienen que comprar los derechos y no llegar a acuerdos económicos, que a mí me lo han pedido, que a mí ha habido un director de un periódico que me ha dicho que quiere cerrar conmigo acuerdos, y yo le he dicho que no. Seguramente si hubiera cerrado acuerdos no hubiera tenido las portadas que he tenido en ese periódico. Pues probablemente, a lo mejor estoy equivocado, pero me da que pensar que justo al decir que no firmo un acuerdo económico y no pago 1 millón o 2 millones o 3 millones de euros porque lo necesito para los niños y niñas que juegan al fútbol, pues me pongan a parir y me saquen una portada, incluso me acusen de estar imputado por cuestiones que no son verdad.
Bueno, aquí el mensaje de Rubiales es clarísimo. No dice el medio, pero dice, me quisieron firmar un acuerdo conmigo y como no lo firmé, me pusieron portadas en mi contra. Algunas de ellas están en los tribunales. Ese es el mensaje de Rubiales. Bueno, pues cuando se marchó el presidente de la federación, escucha qué interpretación de sus palabras. Yo creo que tiene un problema de falsa comprensión auditiva, porque mira lo que dijo Gallego de esas palabras.
¿Cuántos medios de comunicación tienen convenios con la Liga ahora mismo? Un montón. porque es uno de los ingresos publicitarios importantísimos para las principales cabeceras de este país. Bueno, pues el presidente de la Federación dice que eso lo va a intentar prohibir. No sabemos si es muy amigo de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, me dan más que del primero que del segundo, pero que lo va a intentar prohibir porque eso dice que lleva a que le hagan malas portadas.
No, lo que lleva malas portadas, claro, según Rubiales, no digo que sea verdad, según Rubiales es que como no quiso firmar un acuerdo, pero es que claro, lo que dice Gallego es todavía peor, porque se supone que con su razonamiento es porque la Liga paga esos acuerdos, por lo que le sacan malas portadas a Rubiales.
Exacto, claro.
Es la explicación para dejar mal a Rubiales todavía queda peor. Y al día siguiente sucedió algo no tan virulento, sí, pero parecido, entre Alcalá y Javier Tebas, esta vez en el partidazo. Escuchemos primero a Alcalá.
Creo que usted vive en Disneylandia. Creo que usted en este asunto vive en Disneylandia, pero esto es simplemente esperar para ver si la Liga vuelve pasado mañana, como dice usted, o seguramente a más largo plazo, como intuyo yo.
Bueno, esto le decía Alcalá a Tebas. De la misma manera que Rubiales vinculaba a... Perdón, Rubiales vinculaba a Alcalá, sí, con Tebas. Sí. Tebas hacía exactamente lo contrario, con Alcalá y Rubiales. Escucha.
Estáis vinculados muy cerca a alguna persona, deseáis que no volvamos a competir. Ese es el problema. Porque eres el ministro de Sanidad, y entonces tú eres premio Nobel de Medicina, yo veo.
En las
últimas semanas hay premios Nobel de Medicina, hay muchísimos, sí, que saben de todo. Y veo, sí, que tú te has apuntado a ese carro.
Como estás vinculado a una persona, obviamente Rubiales, claro. me metes caña. Y el otro decía, como estás vinculado a Tebas, sí, me metes caña.
Sí, bueno, sí.
O sea, este es el juego
que se
lleva.
Es un claro ejemplo, Richard, de que no, al final, Tebas y Rubiales no se van a poner de acuerdo, pero cada uno tiene sus...
En la vida. Y vamos a terminar con el, sí, periodismo y esta crisis.
Sí.
Debería hacernos reflexionar un poco por las cosas que se han dicho a lo largo de todo este tiempo. Y el otro día hablaban en el partidazo de que los medios de comunicación en estos momentos son mucho más fiables e importantes que las redes sociales, lo cual a veces es verdad y a veces no, pero por estas razones que daba Emilio Pérez de Rozas.
Es posible que nos equivoquemos, pero nosotros tenemos un código deontológico, una manera de actuar que conlleva que tú no puedes difundir por radio o en papel una información que no esté contrastada por tres fuentes, que no esté más comprobada y tal. Esa es la gran diferencia, en teoría, con las redes sociales, que pueden lanzarlo todo de la manera que quieran.
Bueno, cuando oí lo de las tres fuentes, casi me caigo de la silla de la risa.
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque en 2017, en verano, Emilio Pérez de Rozas estaba empeñado en que el Barça iba a fichar a Coutinho, que sí, que lo ficha, y no lo fichó. Y en septiembre, cuando ya se confirmó que no se le había fichado, decía esto en la COPE.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho, fue porque yo hasta ahora, como muy bien dice Tomás, insisto, siempre he creído que ganaba el futbolista. Es que hasta ahora ha ganado siempre el futbolista.
Emilio Pérez de Rozas, el hombre de los tres corazones.
Sí.
Una fuente por cada corazón.
Exactamente.
Corazonada. Coutinho va a fichar por el Barça.
Y nos quedamos sin tiempo. Había un 2 de Eduardo Inda, bueno, que es más o menos de este tema, ¿no?
Sí,
bueno,
es tremendo, porque cuando a mediados de febrero, cuando,
sí,
lo del mobile,
sí,
que se suspendía,
sabía lo que
era. Claro, decía que el gobierno tenía razón, sí, y que había una histeria galopante en torno al coronavirus. Un mes más tarde, sí, después del 8 de marzo, llamaba irresponsable al gobierno, sí, por lo mismo que él había dicho que la gente era histérica un mes anterior.
Tremendo.
Es tremendo.
La semana que viene mucho más, Richard, gracias.
Seguramente sí, por desgracia.
Hasta luego.
Un abrazo.
El primer palo. Con Dani Blanco, Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
No nos vamos sin recomendar Artifin, como todas las noches. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, la regeneración completa del cartílago, que tiene condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? Pues como siempre, en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, las parafarmacias del Corte Inglés. Nos vamos. Luis Alonso estuvo en la parte técnica, ahora El Mejor Cine, con Sergio Pérez y Andrés Arconada en la sintonía de radio. Mañana y el domingo, toda la información aquí en su casa, con Luis del Pino, es de primera hora de la mañana en Sin Complejos. Tienen que escuchar la radio porque es el mejor acompañante o la mejor compañía para estos tiempos difíciles. Y el lunes volvemos con El Primer Palo a las 11 con Juanma Rodríguez. Paciencia, señores, que es lo único ahora mismo que nos queda en estos tiempos complicados. Gracias, volvemos el lunes. Buenas noches.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.